es un podcast de Ibero 90.9.
Máscaras contra cabelleras.
Rudos contra técnicos.
De los héroes que nos llegan patria en el cuadrilátero, le vamos a hablar hoy en La Botica Digital.
20 miligramos de contexto. Una pizca de historia. Una pizca de historia. Dos tabletas de chisme fino. Tres cucharadas de cultura pop. Sales que despertarán tu conciencia. Y santorales para recordar. La Botica Digital. Se preparan bálsamos para entender tu día a día.
Buenas, buenas, amigos, amigas, amigues. Muchas gracias por prestarnos su oreja. Yo soy Claudia Arruñada y desde la cabina de Ibero 99 le doy la más cordial de las bienvenidas a un episodio más de La Botica Digital en su versión podcast. Y hoy vamos a platicar sobre aquellos héroes que no se mencionan en el grito de independencia o no necesariamente salen en los libros de historia, pero vaya que nos dieron patria y nos estamos refiriendo a los luchadores. Sí, esos enmascarados que se han convertido en símbolo nacional casi tanto como el sombrero charro o los tacos. Antes de empezar, no se le olvide que para que esta comunidad bonita siga creciendo y podamos llegar a más y más personas, hay que suscribirse, comentar y también puede buscarnos en nuestras arrobas. Estamos en @boticadigitalfm en la X y en Instagram nos encuentra como @boticadigital99. Y volteo a mi izquierda para saludar a la emperatriz de las referencias, la reina de saber qué pasó en la esquina de qué con qué, la Misari Benítez.
Échese un clavado al baúl de sus recuerdos y ubique, sobre todo, si está en la Ciudad de México, ¿cuándo fue la primera vez que vio un encuentro de lucha libre o que estuvo en alguna de las arenas de lucha que tiene esta urbe caótica en la que vivimos? Y si no ha estado, estaría bueno que nos cuente por qué. Así que los espacios que ya le dimos y los mensajes están puestos para ello. Y mire, la lucha libre tiene tanto en nosotros y en nuestra cotidianidad que usted la menciona todo el tiempo. Sí, en el dicho circo, maroma y teatro se hace una referencia directa no solo al arte circense, sino al de la lucha, así como la conocemos, que es más pantomima que enfrentamiento, aunque francamente ese dicho aplica incluso a lo que sucede en el Senado o en cualquier oficina de gobierno, pero pues esa es otra historia.
Respetable público, lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo.
Si de héroes que nos dieron patria hablamos, los amos del cuadrilátero han sido tan importantes para la identidad de este país como cualquiera de los próceres que aparecen en los billetes. La lucha libre mexicana es más que un deporte. Es una mezcla vibrante de acrobacia, teatro y cultura popular que ha capturado la imaginación de generaciones. ¿Sabían que viene de tiempos antiguos? Sí, hasta los olmecas le entraron a los trancazos. Pero como la conocemos, llegó a México a mediados de los 1800, cuando unos extranjeros vinieron a presumir sus movimientos en la época de la intervención francesa. Fue en 1863 que apareció Enrique Ugartechea, el primer luchador mexicano. Este cuate sentó las bases de lo que hoy conocemos formalmente como lucha libre mexicana. La cosa se puso seria en 1922, cuando Salvador Lutterot, un exmilitar revolucionario, creó la empresa mexicana de lucha libre. Este señor es considerado el mero mero de la lucha libre. Su primera función fue en 1933, estrenando la famosa Arena México. Desde entonces, la lucha libre mexicana desarrolló su propio estilo. Imagínense, saltos fuera del ring, llaves en el suelo y rebotes en las cuerdas. Puro espectáculo. Lo que la distingue de otras formas de lucha en el mundo es el uso de máscaras. Estas máscaras son símbolos sagrados. Cada una representa la identidad y el espíritu del luchador. Un luchador enmascarado no solo pelea por la victoria, sino también por su honor, ya que perder la máscara en combate, en las famosas lucha de apuestas o máscara contra cabellera, es el golpe más grande que puede sufrir. Pues implica revelar su verdadera identidad.
Empieza la lucha estrella. El santo, el ídolo de las multitudes frente a el Ángel Blanco.
En los años 50 nacieron las grandes leyendas, el Santo, Blue Demon y el Rayo de Jalisco, quienes hasta se volvieron estrellas de cine. El Santo, por ejemplo, hizo un montón de películas que hoy son un tesoro de nuestro cine popular.
Blue Demon contra Renato el Hippie.
Con ella se convirtió en un héroe cultural que luchaba contra el mal, los monstruos y hasta extraterrestres, ganándose el corazón del pueblo. Pero la lucha libre va más allá de las estrellas. En las arenas pequeñas, como la emblemática Arena México, es donde la magia realmente cobra vida. Los luchadores se lanzan desde las cuerdas, hacen llaves imposibles y los aficionados responden con gritos y aplausos, animando a los técnicos, los buenos, y abucheando a los rudos, los villanos. Este deporte, con su fusión de dramatismo, atletismo y mitología moderna, refleja el espíritu y la energía del pueblo mexicano. La lucha libre ha evolucionado, pero sigue siendo un espectáculo arraigado en la cultura urbana. Un espacio donde la fantasía y la realidad se mezclan en un espectáculo inigualable.
Muchísimos besos a mis personas fanáticas de la lucha libre, con quienes es un placer andar mentando madres en la arena, porque sí, los héroes, las heroínas que nos dieron patria, de los que le estamos hablando en este episodio, son nada más y nada menos que quienes están en el cuadrilátero. Y no se me vaya usted a ofender, pero me parece más creíble la lucha de Blue Panther contra Bucanero que los últimos pleitazos publicados en el periódico. La verdad, la lucha libre guarda un pedacito importante en mi corazón. Desde que mi abuelo me llevaba de muy chiquita a la Arena Coliseo. Él tenía una bodega de plátano en la Merced y el premio por acompañarlo a trabajar los fines de semana era una visita a las luchas. Me encantaría darle santo y seña de horarios, pero la neta, no me acuerdo. Tendría que ser algún tipo de matiné porque eso sí, íbamos muy en la mañana. En fin, vamos al punto. Nuestra lucha libre es herencia de la lucha grecorromana, como también parte de la que se practicaba en Inglaterra en el siglo XVIII. Primero entre las élites y luego en escuelas públicas como método de disciplina y manejo del cuerpo. De Inglaterra llegó a Estados Unidos y de ahí la heredamos en el siglo XIX. Primero como un espectáculo de hombres fuertes que se presentaba en circos y ferias y luego como este juego de enfrentamientos.
Nuestro primer luchador formal se llamó Antonio Pérez de Prián. Él aprendió la lucha que se parecía mucho a la olímpica de un francés que llegó a México con la intervención a mediados del siglo XIX, Monsieur Turand. La disciplina y el manejo del cuerpo le parecían una forma eficaz y atractiva de mantener al cuerpo fuerte y saludable. Así que se unió a Turand para abrir y comandar el primer gimnasio medicinal e higiénico en el centro de la Ciudad de México, donde empezaría a enseñar lucha libre. Fue maestro de muchos que hicieron carrera con demostraciones en los circos. A su práctica, Antonio empezaría por agregar algunas acrobacias que hacían el show algo un poco más interesante. No fue hasta que se generó una rivalidad con el luchador estadounidense Henry Buckler que a la gente le empezó a parecer un espectáculo entretenido. Para ese momento, Antonio ya era reconocido como el Alcides mexicano y luchó hasta que un buen día decidió emigrar a Europa. La lucha libre mexicana cayó en una especie de pausa hasta principios del siglo XX, donde otro francés, Michaud Planchet, organizó un encuentro de lucha grecorromana y después introdujo la disciplina como deporte en la ciudad. 3 años después de esto aparece Enrique Ugartechea, peleando contra el italiano Romulus. Le gana y obtiene el primer título de campeón de la lucha libre mexicana. Lo que sigue después de ganarse el corazón de la gente es que se convirtiera en uno de los shows y deportes urbanos más queridos del país.
El valor de la lucha libre radica en que, además de que la pasamos bomba gritándole al cuadrilátero, nos da cultura e identidad, que es muy importante, y también tendríamos que considerarlo a la hora de festejar los cumpleaños de la nación, ¿o no? Cuéntenos qué opina, ya se la sabe. Ahí están nuestros puntos de contacto. La vibra es similar a muchos de los grandes grupos que representan a la cultura urbana de esta Ciudad de México. Hablamos de grupos como Botellita de Jerez, El Tri y varios más. La lucha como ellos es irreverente, pelada, directa y muy festiva. Por muchos años dije que ir a la arena era uno de mis placeres favoritos porque aprendía groserías nuevas. Y fíjese que un buen rato así fue. Hasta que no. Hasta que dejó de serlo. Bueno, con sus buenas excepciones. Hace un par de semanas estuve en la Arena Coliseo y aún conserva un poco más la esencia de barrio. Quizá porque sigue muy metida en ello en la calle de República de Perú, en La Lagunilla. La Arena México, allá en la colonia Doctores, ha vivido a últimas fechas el mismo efecto salsa que no pica de la que ya le platicamos en episodios pasados. Y bueno, esta parte de la ciudad es una zona tristemente muy gentrificada. Y ya somos muy correctos y no decimos tantas groserías. Otro dato de gentrificación, que claro que parte el corazón, es que en ninguna de las dos arenas están vendiendo cueritos. Usted no se imagina la delicia de comerse unos cueritos con su sal, limón y salsa Valentina. Esto, mientras los luchadores vuelan de cuerda a cuerda, pues no, esos ya no están en ninguna de las arenas. Una pena. Verdaderamente. Y hablar de las arenas en esta ciudad es hablar de que la lucha libre ya se estaba convirtiendo en una cosa muy formal. En 1936, un señor de nombre Salvador Luther Tort González fundó la Empresa Mexicana de Lucha Libre, lo que después se convertiría en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Desde ese momento y hasta ahora, ha estado repleto de luchadores jóvenes y se ha destacado por ser impulsor de talento.
Aunque esta botica se centra mucho en la lucha libre en la Ciudad de México, la realidad es que nuestra frontera norte también tiene una rica tradición en ella. Si puso atención al principio de nuestro episodio, le platicamos que llegó de Inglaterra a Estados Unidos y de ahí la importamos. Particularmente Texas tiene toda una tradición luchística y muchos de nuestros paisanos fronterizos cruzaban para participar en los shows que allá se organizaban. Acuérdese, hasta este momento mucho de lo que se hacía de este lado de la frontera era en circo o espacios no formales. La realidad es que en Estados Unidos triunfábamos de lo lindo en lo que a lucha libre se refiere, cosa que no le gustaba mucho a los compas allá. Esto significaba que paulatinamente se abrieran pocos espacios para nosotros o que las reglas favorecían a los luchadores gringos. En fin, lo que ya se sabe. Hartos de esto, en 1933, el 21 de septiembre, anote para su santoral, se llevó a cabo la primera justa formal de lucha libre, en la entonces Arena de la Ciudad de México, que no es la que conocemos actualmente. Fue tal la popularidad del encuentro que el público empezó a pedir espectáculos semanales. Así que se abrió una convocatoria para que más y más jóvenes se formaran como luchadores. Primero se reclutó a cadetes de la escuela de policía, pero en algún punto hasta estudiantes de medicina participaron. Todos eran entrenados por Gonzalo Avendaño, luchador que aprendió del coronel de la Primera Guerra Mundial, William Muldoon. Avendaño en algún momento fue luchador en Hollywood, enmascarado y con el nombre Maravilal. Pero luego se dedicó a entrenar y a fungir como referee. El deporte y popularidad de la lucha fue tal que dio paso a la construcción de la Arena Coliseo en 1943, allá en los límites entre el Centro Histórico y el barrio de Tepito. No ha cambiado casi nada. Hoy sigue siendo ese espacio congelado en el tiempo, con sus gradas de cemento y su estructura en anfiteatro donde no importa en dónde te sientes, ves la pelea perfectamente. 13 años después llegó la Arena México, ubicada en la colonia Doctores y con capacidad para 17.500 personas. Hoy se le considera la catedral de la lucha libre, aunque la verdad es un espacio que se usa para muchos otros espectáculos.
El popular asunto de la máscara contra cabellera vino en respuesta a las trampas de un luchador gringo de nombre Ray Ryan, que gustaba de trucos sucios para siempre ganar las peleas. Él estaba enmascarado y por él, buena parte de la historia se consideró que los enmascarados eran más bien conocidos como los malos, o, también dicho, rudos. Los buenos usualmente no usaban máscara, por aquello de que la rectitud no se esconde, aunque esto fue cambiando con el tiempo. El asunto máscara contra cabellera particularmente afectaba a los malos, pues implicaba apostar y perder la máscara, revelando la identidad y perdiendo al personaje, es decir, perdiendo el honor por completo. Y bueno, de aquí se viene una larga lista de personajes. Anótele. El primer enmascarado mexicano fue el murciélago enmascarado y debutó en 1938. Su particularidad era que usaba la máscara negra, el atuendo negro y al subir al ring desplegaba unas alas. Pasemos a figuras un poco más conocidas. En 1942 debutó El Santo, también conocido como El Enmascarado de Plata, un ídolo extraordinario. Nacido como Rodolfo Guzmán Huerta en 1917, debutó como luchador en 1942 y poco a poco se ganó el título de leyenda gracias a su destreza, carisma y a esa misteriosa máscara plateada. Durante más de 4 décadas, El Santo se mantuvo invicto en muchas luchas, representando siempre la justicia y el honor. Su influencia fue tal que protagonizó más de 50 películas, en las que luchaba no solo contra rivales del ring, sino también contra monstruos, villanos y fuerzas supernaturales. Su imagen enmascarada se convirtió en un símbolo de valentía y defensa del bueno, convirtiéndolo en un mito que sigue vivo en la cultura popular mexicana, incluso después de su fallecimiento en 1984. Con el santo, la cosa de los buenos y malos empieza a cambiar. Aún enmascarado, santo era técnico, o sea, de los buenos. Pero otro enigmático de la lucha, el perro aguayo, era un rudo sin máscara, aunque eventualmente se volvió técnico, o sea, de los buenos. Y siendo técnico, fue que perdió la cabellera contra Conan en 1991. Un espectáculo por demás impactante que lo llevó a consolidarse como uno de los grandes íconos.
Hasta aquí usted podrá ver que la lucha libre es un deporte, un espectáculo, pero también un gran negocio, y como tal ha implicado su evolución y quiebre. Si se acuerda, empezamos hablando de la EML, que después se convirtió en la CML. Pues bueno, en 1992 aparece una tercera organización luchística, fundada por Antonio Peña, un ex luchador y creativo que había trabajado para el Consejo Mundial de Lucha Libre, CMLL. Peña decidió crear la AAA debido a su deseo de modernizar y revolucionar el estilo de la lucha libre en México, que en ese momento estaba dominado por la tradición más conservadora de CMLL. La AAA se destacó por introducir un estilo más dinámico y espectacular, con luchadores jóvenes, personajes innovadores y una mayor influencia de los estilos acrobáticos y teatrales. Además, la empresa integró luchas más espectaculares con una fuerte influencia de la cultura popular, la música y la televisión, haciendo el espectáculo más accesible para el público general y no solo para los fanáticos tradicionales. Uno de los momentos clave de la AAA fue la incorporación de luchadores carismáticos como La Parca, Octagón y Mi Novio el Cibernético, quienes se convirtieron en estrellas mediáticas. La empresa también abrió las puertas a luchadores de otras partes del mundo, colaborando con organizaciones de lucha libre de Japón y Estados Unidos. Desde su creación, la AAA ha sido una plataforma para la innovación en la lucha libre, ofreciendo eventos como Triple Manía, su evento anual más importante que rivaliza con los grandes shows de lucha libre mundial. Hoy en día, la AAA sigue siendo un referente en la lucha libre, conocida por su enfoque espectacular y su mezcla de lucha libre tradicional con entretenimiento moderno. La AAA, contrario a la CML, no tiene una arena propia. Y del tema, como de todo lo que le contamos en la botica, podríamos hablar horas. Por hoy nos vamos a quedar aquí, no sin antes dejarle una pequeña reflexión en estas épocas de extraños nacionalismos. La lucha libre mexicana es mucho más que un deporte. Es una pieza clave de cómo nos presentamos al mundo. Con sus máscaras coloridas, personajes míticos y batallas épicas entre técnicos, es decir, los héroes y los rudos que son los villanos, la lucha libre refleja las luchas diarias del mexicano común, el bien contra el mal, la justicia contra la adversidad, el heroísmo frente a las dificultades.
Con toda la gentrificación, aquí conviven y se emocionan todo tipo de personas, de todas clases sociales, nacionalidades y contextos. Se emocionan porque cada salto parece una metáfora de sus propias luchas cotidianas. La lucha libre está viva y evoluciona para integrarse al tejido cultural de México como un símbolo de resistencia, creatividad y espíritu popular. Y por esto es parte de nosotros. Así que, ¡viva la lucha libre! Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por escuchar La Botica Digital, un programa producido desde la cabina de Ibero 99 en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Si usted es rudo o técnico, si le gustan las máscaras o prefiere la cabellera, déjenos un mensaje en cualquiera de las plataformas de podcast en donde nos esté escuchando. No se le olvide suscribirse y compartir para que esta comunidad siga creciendo. Hasta el próximo capítulo.
Después de este tónico, ya te la sabes. No se te olvide alzar los pies y relajarte para que los días fluyan. Nos vemos en tu próxima cita en La Botica Digital.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.